Copia Valladolid.
Un minutos pasan de las 3 en punto de la tarde hasta las 4:39 por delante todavía para actualizar la información del mundo del deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE. Si nos sintonizas a través del 882 de Onda Media, bien hallado si lo haces a través del 104.5 de FM o del 101.2 en COPE Iscar también. Con Alberto Cabrejas, que atiende el control, arrancamos ya esta edición de lunes 18 de agosto con nuestros titulares. Todos esperábamos que esta fuese una semana diferente, una semana en la cual ya se notara el tono competitivo, en la cual ya pues prácticamente estaríamos hablando de quién va a ocupar el doble pivote en el partido ante el Mallorca, de quién va a jugar en las bandas y quién va a ser el delantero centro. Pero no, porque todo apunta a que el próximo fin de semana, 23 de agosto, bueno, todo apunta, no. Ya te puedo decir que si tenías planes para ir al fútbol o venirte a Valladolid a ver al Valladolid, no vengas. No va a haber Liga. Y es que la comisión delegada de la Liga de Fútbol Profesional, reunida esta mañana, ha decidido esperar a que haga lo propio esta tarde la de la Real Federación Española de Fútbol para pronunciarse. Ahora mismo, lo que ha acordado la Liga de Fútbol Profesional es establecer un protocolo de actuación en caso de que finalmente acate los 23 equipos en la Liga de Fútbol de Segunda. Así asumiendo la sentencia que el juzgado de lo mercantil número 7 dictó la semana pasada, en la que obligaba a la readmisión sin posibilidad de recurso del Real Murcia. Si finalmente la Liga decide acatar esa sentencia, o acata esa sentencia y decide iniciar la competición con 23 equipos, lo que han estudiado esta mañana es saber si hay o no hay finalmente propuesta por parte de la federación y saber qué es lo que tienen que hacer en cada caso. Así que lío gordo tenemos. La competición no va a empezar el día 23. Yo no apostaría un solo pelo de mi cuerpo porque empezase el próximo día 30 de agosto. Yo particularmente creo que el margen de maniobra se va a ir hasta el próximo día 7 de septiembre. Y luego intentamos explicarte por qué. Hemos charlado con Carlos Suárez. Ahora, en unos minutos, vas a escuchar esa conversación que ha tenido a bien facilitarnos en su grabación entre reunión y reunión. No es como habitualmente suelen ser las conversaciones con Carlos Suárez, extensa, es más bien corta y directa, pero bueno, por lo menos tenemos su testimonio. Él es quien nos dice que no es definitivo que la Liga vaya a ser de 23 equipos. Así que habrá que esperar para ver en acción al Real Valladolid, un Real Valladolid que agradó y mucho a la escasa afición que se dio cita el pasado sábado en el Estadio Zorrilla en la 41ª edición del Trofeo Ciudad de Valladolid. Un trofeo que desde 2009 no se quedaba en las vitrinas de Zorrilla. Pues bien, este sí se va a quedar aquí porque el Real Valladolid consiguió vencer por 2-1 al Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que, luego escucharás, no le gustó en absoluto a su propio entrenador, Paco Gémez. Sin embargo, Rubi, aunque hoy tendrá que cambiar esa planificación, decía que iban a trabajar como si se jugara el sábado. Es decir, ellos iban a hacer caso omiso de la rumorología y de la planificación que unos u otros tuvieran. Es decir, en este caso, ahora lo que no sabemos es si se va a cambiar el partido contra el Mallorca por un partido amistoso o simplemente por una sesión de trabajo. Pero es que la cosa se puede dilatar mucho más allá, porque insisto, quizá el día 30 el equipo tampoco pueda competir. No hay capacidad material para reorganizar una competición, ya que parece ser que tendría que volver a resortearse el calendario. Así que, y siempre nos pasa lo mismo, ese magnífico partido del próximo día 7 en Zorrilla ante el Racing de Santander, horario maravilloso, ahora mismo corre peligro. Escucharemos a Sunil Bardwaj, el nuevo accionista del Club Baloncesto Valladolid, que no propietario, porque es muy complicado ser propietario de algo con el 6% de las acciones tan solo como cartera. Que vaya a tener mando en plaza, no lo dudo. Que pueda ser ahora mismo quien tome la última decisión, seguro. Que su firma va a tener más peso que ninguna, estoy convencido. Pero Sunil Bardwaj no es el propietario del Club Baloncesto Valladolid. El propietario sigue siendo la Fundación Baloncesto Valladolid, aunque quizá a medida que avancen las fechas cada vez sea menos propietaria y el traspaso accionarial se aumente con respecto a ese grupo inversor misterioso que dirige o al cual representa el exdirector deportivo del Club Baloncesto Valladolid. Así que vamos con todo ello, 3:26, una pausa, arrancamos aquí Deportes Cope en este lunes 18.
Deportes.
Cope Valladolid, estar informado.
Tenemos noticias de Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma. ¿No conoces aún su amplia gama de ventanas de PVC y de aluminio? Además, te las pueden hacer a medida. En Bricomar encontrarás un gran volumen de stock y asesoramiento profesional. Visita Bricomar en el polígono de San Cristóbal, calle Níquel número 6, en Valladolid. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma.
Las oportunidades para hoy son...
Café molido Bonca, natural o mezcla, pack 2 unidades de 250 gramos, 2,60 euros. Y huevos Doña Yema, clase M, docena, 1,05 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Hola, soy Juan Carlos Pérez de la Fuente. Toda la información local y provincial te la contamos a partir de las 2:20 de la tarde en COPE Valladolid. Si quieres saber lo que pasa, te esperamos.
Carolina nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
En el baúl cabe todo lo que necesito para ir a trabajar, dos cascos o la ropa de deporte.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. PVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
Para estar informado, para saber qué hacer y sobre todo para reírte y pasar una buena mañana, nos escuchamos aquí en la mañana de COPE en Valladolid, de 12:30 a 1:30 con una servidora, Marta Bermejo Maniega.
En Mosa Valladolid puedes llevarte un scooter Peugeot de 125 centímetros cúbicos para carnet de conducir B con matriculación gratis y solo desde 1.799 euros. No dejes pasar la gran oportunidad del verano y disfruta de tu scooter Peugeot. Ah, solo este mes de agosto. No te lo pierdas, ven a Mosa y te informamos. Peugeot Mosa Valladolid, Avenida de Madrid 22.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Y 28. ¿Creías que te ibas a quedar sin lío este verano? Pues estás muy equivocado. Al final se ha conseguido que todo lo anterior se nos quede pequeño. La verdad es que en esta ciudad estamos acostumbrados a vivir veranos de este tipo, pero con el baloncesto como protagonista, porque queda ya lejos aquella famosa Liga de 22 con el Valladolid y el Albacete ascendidos de oficio después del descenso administrativo a Segunda División B de Celta y Sevilla, en la que se instauró el problema que todavía arrastramos desde 1995. Es que va a hacer 20 años y hemos sido incapaces de resolver aquello. Por aquel entonces, la Liga de Primera División era de 20 equipos y la de Segunda de otros 20. Incluso yo recuerdo haber vivido ligas de 18. Yo lo recuerdo, haber vivido ligas de 18. Pero bueno, las ligas eran de 20 en Primera División y de 20 en Segunda. Con el lío que se montó, terminaron siendo 22 en Primera. Después le rebotó el 22 a Segunda y así se ha quedado. Con una Segunda División de 22 equipos que a partir de esta tarde se puede convertir en 23. Y digo esto porque ahora mismo la Liga de Fútbol Profesional ha decidido esperar a las 8 de la tarde para ver qué decide la Real Federación Española de Fútbol en la reunión de la comisión delegada que se va a celebrar a partir de las 5. Se han dicho, he leído que la Federación Española de Fútbol debería cambiar los estatutos de la competición para permitir que la liga sea de 23, porque contemplan un máximo en sus estatutos de participantes en una competición. Sí, pero no. No son los estatutos lo que tiene que modificar la Real Federación Española de Fútbol. Lo que tiene que modificar es el convenio firmado en su día con la Liga de Fútbol Profesional, todavía en vigor, en el cual se estipula que las categorías profesionales deben constar en su máxima categoría de 20 equipos y en su segunda categoría, en este caso, la segunda división, de 22. Lo único que habría que hacer sería, como se dice vulgarmente, abrir el convenio con las dos partes delante, reformar su redacción, firmar el convenio y cerrarlo. Si la liga está de acuerdo en acatar la decisión del juzgado del pasado jueves y decide que sean, del pasado miércoles, y decide que sean 23 equipos, la federación, si lo considera procedente, puede en ese mismo acto coger el convenio, modificarlo, firmarlo, y a partir de ese instante la liga de segunda división sería de 23 equipos. Eso en el convenio. Pero claro, el lío se monta en el calendario, resortearlo, indemnizaciones por dolo a todos aquellos equipos y aficionados que están ahora mismo ya, o tenían hasta ayer, el viaje preparado para competir o acompañar a sus equipos. Me consta que hay árbitros que han anulado sus viajes en segunda división. Con partido asignado, ya les han dicho que devuelvan los billetes, que este fin de semana no viajan. La liga ya ha decidido que este fin de semana no haya competición. Va a ser monumental los próximos 12, 15, 20 días que vamos a vivir. Que en cuanto empiece a rodar la pelota se nos va a olvidar, eso sí. Imagino que los pobrecicos jugadores del Real Murcia, que no tienen culpa de nada, serán los que reciban los pitidos de las 22 aficiones, porque ahora serían 23 ya, de las 22 aficiones a las que tenga que visitar. Pero me vas a permitir que 3:32 escuchemos al presidente, a Carlos Suárez, que esta mañana ha abandonado una reunión, lo ha hecho durante unos minutos para atendernos. Insisto, ha sido esta mañana, ha sido hace apenas media hora. Así que el presidente, naturalmente, está grabado y charlaba con nosotros entre reunión y reunión y nos lo va a explicar muy bien. Carlos Suárez, la decisión ya está tomada. ¿Vamos a tener Liga de 23 la próxima campaña en segunda?
No está tomada, porque lo que he oído en algunos comentarios es que si la Liga propone 23 equipos, no. Lo único que pasa es que la Liga, hay un auto de un juez, que, por lo que nos han explicado en la comisión delegada, en el caso de que fuera firme, o sea, que se ha presentado un escrito de oposición, pues no tendría más remedio que acatarlo.
Es decir, que ahora mismo todavía estamos como a las 10 de la mañana, ¿no? No sabemos cuántos equipos van a conformar la Liga esta próxima campaña.
No, probablemente se sepa por la tarde. Lo que sí es verdad es que posteriormente esa comisión delegada en la Junta de División se ha dicho, oye, si al final hay una Liga de 23, y estas son las modificaciones que se proponen al calendario, la primera semana no empezaría, habría que jugar 6 miércoles. Claro, piensa que nos vamos a 46 jornadas, aunque el partido no lo jugaste, es una semana de descanso. Una en la ida, una en la vuelta. Y entonces, pues bueno, estas son las cosas en las que sí se ha avanzado, pero en la Liga por sí sola no puede tomar esta decisión y necesita que la federación esté de acuerdo, porque al final el grupo es de la federación.
¿Pero la Liga le va a proponer a la federación una Liga de 23 o va a dejar que sea la propia federación la que tome esa decisión?
No, yo creo que es la federación la que tiene que tomar esa decisión, pero no, en la Liga a nosotros no nos han dicho en la comisión delegada que la propuesta que le vayan a hacer es esa. Me imagino que les notificarán o les habrán notificado qué es lo que ha sucedido y la sentencia que hay. Y ya está, pero tampoco te puedo explicar porque yo no, porque es más informativo en el tema de la comisión delegada que lo que la Liga tiene que hacer, ¿no? Yo creo que Javier Tebas dará una rueda de prensa luego y explicará un poco cómo va el tema, ¿no? Pero yo ahí no me puedo pronunciar porque no, nosotros sí hemos estudiado para el caso de que se sean 23 cuáles son las decisiones que hay que adoptar, ¿no?
Y esas decisiones serían ya garantizado el día 23, no empieza el campeonato, eso seguro, ¿no?
No, eso nos han dicho en esta segunda división que no daría tiempo por temas de televisión, porque si hay que modificar un partido, horarios, lo que fuera, entonces en la primera semana es imposible, se empezaría como pasó en aquella vez de la huelga, ¿sabes? Sí. Empezaría en la segunda jornada.
¿Pero el calendario seguiría siendo el mismo o habría que resortear el calendario completo?
Pues esa es la duda que yo tengo y parece ser que pudiera ser meterse un poco por en medio así con cazador esos partidos, pero igual sí que hay que hacer un nuevo sorteo y modificarlo.
¿Y su opinión personal de, primero, cómo se está llevando el tema y, segundo, si hubiera Liga de 23, cuál es?
Bueno, yo no soy partidario de la Liga de 23 porque hace una liga excesivamente larga, porque además es un tema que independientemente de lo que suceda ahora, y yo no soy juez y no me voy a meter en sentimientos, y ya lo he explicado, sin tener nada en contra de ningún equipo, al revés, en el caso del Murcia y sobre todo las personas que lo dirigen, que en favores nos han hecho, les tenemos cariño. El tema es que se ha incumplido una cosa que es contenciosa administrativa, que parece ser que la decisión está tomada correctamente, igual que le pasó a Guadalajara anteriormente, y ellos se beneficiaron de esa situación. Si luego resulta que la razón se la da la liga, tú imagínate el perjuicio, ya no de haber hecho una liga más larga, de haber tenido que estar semanas descansando, de que todo esto puede acabar, salvo que se pongan tantos miércoles por en medio, puede acabar a mediados de julio, lo cual es un inconveniente gravísimo, y sobre todo tú imagínate el retirar los puntos y esa decisión, que si la decisión es que tiene razón el Murcia, entonces no causa tanto problema, solo económico, porque se reparte entre más. Pero si tú tuvieras que quitarte los puntos que hayas podido conseguir en el campo, entonces también en buena lid, es todo muy complicado. Y la verdad es que además de desagradable, porque al final oye, todos hemos sido compañeros, todos somos compañeros, y no sé lo que va a suceder, ¿no? Si al final se da, pero ningún equipo de segunda ahora mismo queremos una Liga de 23 por el perjuicio deportivo que nos y de planificación que nos causa, ¿no?
Y la última, presidente, ¿le da miedo, le preocupa que esto pueda abrir una puerta a que en el futuro otros equipos no cumplan con los pactos establecidos?
Bueno, yo creo que ya lo he comentado. A nosotros nos ha costado muchísimo también, hemos tenido que hacer un esfuerzo, las limitaciones en plantilla, ojalá hubiéramos podido gastar mucho más el año pasado, aunque nos pudiéramos haber equivocado también otra vez, pero por lo menos ahora mismo sabemos que hay un control, que hay un rigor, que se transmiten las cosas alrededor y que por lo menos la gente dirá, mira, están todos compitiendo en la misma liga con las mismas condiciones y sin deslealtades económicas, ¿no? Yo creo que eso es básico. No es por sancionar un club, yo creo, sino es por mantener una cosa que ha sido buena, que fue bien acogida y que con eso se ha conseguido que este año se han reducido en más de 200 millones la deuda, por ejemplo, con la agencia tributaria, aparte de con el resto de instituciones, ¿no?
Bueno, pues esas eran las impresiones de Carlos Suárez, presidente del Real Valladolid, a caballo entre reunión y reunión. Ha tenido a bien abandonar las 5 minutos para atender los micrófonos de la cadena COPE y de que esta manera, de que esta forma, tú, desde el otro lado del sintonizador de radio, estés informado. No sé si te ha servido de mucho lo que ha dicho el presidente Carlos Suárez a colación de la resolución de si va a haber ser Liga de 22, de 23 o de 24. Menos taxativo que la pasada semana en Iscar, con lo cual intuyo que se están dejando ir, que no quieren meterse en líos judiciales y que finalmente la Liga va a ser de 23. Intuición. Lo único que ha quedado claro es que el 23, pero de agosto, no empieza la Liga. Y lo que no tengo tan claro es que la segunda jornada del 30 de agosto, 30 y 31 de agosto, se celebre. Primero porque, contrariamente a lo que ha ocurrido con el juzgado de lo mercantil número 7 de Madrid, que sus razones tendrá y en su derecho está tanto el Murcia de reclamar como el juzgado de dictar sentencia, que para eso están unas cosas y otras, en España el mes de agosto no suele ser judicialmente hábil. No suele serlo, es decir, no se suelen celebrar este tipo de vistas, y mucho menos con la celeridad con lo que la ha hecho el jugador de lo mercantil número 7, con lo cual, si estamos esperando a que esa sentencia cautelarísima que obliga al Murcia, obliga a la Liga a admitir al Murcia en segunda división, tenga una sentencia definitiva al margen de esa cautelarísima, vamos a tener que esperar a primero, como muy pronto, a primeros de septiembre. Con lo que esta situación se va a dilatar, a no ser que la Liga decida plegar velas, mantener a Murcia en la competición hasta que esa sentencia sea firme y entonces podamos hacer un doble bucle con tirabuzón. Si la sentencia desestima los argumentos del Murcia y le obliga a volver a Segunda División B, todos los partidos que se hubieran jugado hasta ese momento, de no haber finalizado la primera vuelta completa, deberían no valer. Es decir, se les retirarían los puntos a los equipos que ganaron al Murcia y se quedarían como están los equipos que habían perdido con el Murcia. todos con un partido más de desgaste, salvo los que no hayan jugado todavía contra el equipo pimentonero. Si ya ha finalizado, si es justo en el Ecuador, no pasa nada. Los puntos se quedan como están. Si es avanzada la segunda vuelta, ocurriría lo mismo, pero solo con los puntos de la segunda vuelta. Pero el lío sería monumental. Entonces es que la Liga de Fútbol Profesional supongo que iría por el Murcia de Güello. El Murcia que no está haciendo nada que no estaríamos haciendo nosotros desde Valladolid si fuera nuestro caso. Ni el club, ni los abogados, ni los aficionados, ni la prensa. Si en vez del Murcia fuera el Real Valladolid el que estuviera en esa situación, ahora mismo tú como aficionado y yo como profesional estaríamos intentando buscar argumentos siempre, siempre bien cimentados para buscar la razón donde quizá no la tuviéramos. Pero estaríamos obrando exactamente igual. Y estaríamos incluso azuzando al presidente y a los servicios jurídicos del Real Valladolid para que sentencia contraria a la instancia superior hasta que lleguemos al Constitucional o al Supremo, donde haga falta. Estaríamos así, que es como están ellos. Por eso yo creo que al Murcia no se le puede reprochar absolutamente nada. Sí, sí, una cosa, no haber pagado. O por lo menos no haber presentado los avales. Algo que quizá sería lo que nos frenara a nosotros de ser viscerales y vehementes en la defensa de un Real Valladolid que seguro estaríamos defendiendo, de una manera u otra, diciendo que los plazos fueron escasos, que se cambió la modalidad de presentación de documentación sobre la marcha, no lo sé, algo estaríamos diciendo, estoy seguro. Por eso yo creo que ni a los murcianos, ni a la prensa murciana, ni a la propia Murcia se le puede reprochar absolutamente nada. Yo creo que aquí realmente lo que ha pillado a todos con el pie cambiado es la medida cautelarísima. Esperaremos. A las 8 anuncia rueda de prensa Tebas. Insisto, hemos hablado con fuentes de la Federación Española de Fútbol, muy bien informadas, y nos dicen que no hay estatuto que cambiar, que no hay reglamentación que cambiar. Simplemente habría que variar el contenido de una de las cláusulas del convenio que tienen firmada la Real Federación Española de Fútbol junto a la Liga de Fútbol Profesional, y volver a firmar ese nuevo convenio, ese nuevo texto. Es todo lo que hace falta, algo que se puede hacer incluso esta misma tarde. No hace falta esperar fechas para que esa situación se produzca. Redacción de nuevo convenio, anulación del otro convenio y firma. Ya está, no hay que ir más allá. Luego imagino que habrá que registrar ese convenio, pero a partir del momento de la firma de las dos partes, tiene absoluta validez un convenio de este tipo. Nos quedan 17 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Como hagamos lo que hagamos, le demos las vueltas que le demos, no vamos a solucionar nada. Vamos a hablar de fútbol, que el sábado jugó el Pucela.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
En Mosa Valladolid puedes llevarte un scooter Peugeot de 125 centímetros cúbicos para carnet de conducir B con matriculación gratis y solo desde 1.799 euros. No dejes pasar la gran oportunidad del verano y disfruta de tu scooter Peugeot. Ah, solo este mes de agosto. No te lo pierdas, ven a Mosa y te informamos. Peugeot Mosa Valladolid, Avenida de Madrid 22.
Para estar informado, para saber qué hacer y sobre todo para reírte y pasar una buena mañana, nos escuchamos aquí, en la mañana de COPE en Valladolid, de 12 y media a 1 y media, con una servidora, Marta Bermejo Maniega.
Las oportunidades para hoy son:
café molido Bonca, natural o mezcla, pack 2 unidades de 250 gramos, 2,60 euros. Y huevos Doña Yema, clase M, docena, 1,05 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Carolina nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
En el baúl cabe todo lo que necesito para ir a trabajar, dos cascos o la ropa de deporte.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. PVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
Hola, soy Juan Carlos Pérez de la Fuente. Toda la información local y provincial te la contamos a partir de las 2 y 20 de la tarde en COPE Valladolid. Si quieres saber lo que pasa, te esperamos.
Tenemos noticias de Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma. ¿No conoces aún su amplia gama de ventanas de PVC y de aluminio? Además, te las pueden hacer a medida. En Bricomar encontrarás un gran volumen de stock y asesoramiento profesional. Visita Bricomar en el polígono de San Cristóbal, calle Níquel número 6, en Valladolid. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Cuatro menos cuarto. ¿Te gustó el Valladolid el sábado? Pregunto. A mí sí, a mí me gustó. Hombre, creo que hay cosas mejorables, pero contrariamente a lo que pasaba el año pasado, y esto no es hacer leña del árbol caído, creo que realmente todos sabemos cuáles son las partes que se pueden mejorar. Y realmente sabemos quién las puede mejorar y está en el equipo. El Real Valladolid le venció por 2-1 al Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que yo creo que, aparte del carrusel de cambios al que sometió ese equipo Paco Gémez, en ningún momento, salvo los primeros 10-12 minutos, con esas arrancadas de Cacuta por la banda izquierda, supieron muy bien qué estaba pasando en el campo. El Real Valladolid fue el que quiso tener el balón, el que movió el balón y el que, tras conseguir igualar el desnivel del campo que había producido esa arrancada fulgurante del Rayo Vallecano, fue el que supo cómo hacer las cosas. Especialmente llamar la atención sobre dos detalles. El primero, Dani Hernández es un portero que no hace honor a la estatura que tiene. Un portero que es de los que habitualmente deberían coger todas por arriba, absolutamente todas, y tiene problemas para imponer su autoridad en los balones aéreos. Es más, cuando consigue imponerla, despeja en vez de bloquear. Esto suele pasar como le pasaba a Andoni Zubizarreta, si recordáis, en menor medida a Cedrún, porteros altos, muy espigados, con los cuales, que precisamente condicionados por esa altura, se les trabaja mucho el trabajo por abajo, se les hace mucho el labor por el ras de suelo, y se termina descuidando lo que se supone que genéticamente tienen, que es poderío aéreo, y no siempre es así. No siempre es así. Yo he visto pocos porteros con mayor solvencia en el juego aéreo que Ablanedo, que comparado con Dani Hernández era un retaco. Bueno, pues es uno de los detalles con los que me quedo del partido. El segundo, la labor de las bandas. Trabajan por dentro para generar por fuera, pero muchas veces no les da tiempo a llegar de dentro a fuera, dependiendo del ritmo que lleve la jugada. Y sobre todo, Óscar, en su reino, a su aire, ahora unos metros más arriba, ahora unos metros más abajo, ahora bajo a buscarla, ahora espero que me la des, a gusto, jugando a gusto, un Óscar que nos va a hacer mucha falta. Y lo de Roger, que hacía tiempo que no veíamos un delantero tan vertical y de esas características. Yo hacía mucho tiempo que no veía un delantero capaz de dar sensación de que va a pasar algo, incluso sin tener la pelota. Así que yo creo que el Valladolid está en el buen camino. Pero volviendo al tema anterior, Liga de 23, Liga de 24, ¿les han preguntado a los deportistas? ¿Les han preguntado a los entrenadores? ¿Les han dicho si es conveniente o no aumentar en un equipo más la competición, con lo cual nos iríamos a 46 partidos? Bueno, Rubi el sábado no quería ni oír hablar de ello porque decía que para él era algo inimaginable.
Me parecería increíble esa decisión. La verdad es que no. Yo espero que en ese sentido impere el sentido común y sea de 22. Lo que no sé cómo se tiene que hacer y quién tiene razón y quién no tiene razón. No es una cosa que me compete a mí decirlo. Pero claro, es que nosotros hemos planificado una plantilla corta. No es lo mismo que una competición sea de 24, que sea de 22, que empieces una semana más tarde, que va a haber más miércoles. Es que afecta a todo lo que estamos trabajando. Luego está claro que te tienes que intentar adaptar y no ser tonto, y si tienes que cambiar de opinión de una cosa que tenías prevista, pues adaptarte y cambiar, ¿no? Pero es que yo creo que la magnitud de lo que afecta, los responsables se van a dar cuenta y van a ser coherentes en la decisión final.
Lo que no iba a hacer, o la idea que no tenía Rubí, que tenía Rubí, era trabajar esta semana como si el partido se fuera a disputar el sábado. Yo no sé si ahora que se conoce que no va a haber jornada el día 23, va a seguir con el mismo plan.
Bueno, es una pena que pasen estas cosas, porque creo que al final no damos una imagen de seriedad que se tendría que intentar dar en los años que estamos ya. pero nosotros vamos a seguir trabajando como si jugáramos el sábado. A nosotros es si jugamos el sábado y no quiero que nadie se vaya de la cabeza pensando en que tenemos 15 días más ni nada. Si luego no jugamos el sábado que viene, pues ya planificaremos las semanas que viene la otra de otra forma, ¿no? Pero nuestra mentalidad es como si jugamos el sábado. Sí que es cierto que es una pena, porque al final empiezas de los equipos que empiezas antes, precisamente para ganar tiempo y ganar ventaja de llegar en mejor estado de forma, pero bueno, no podemos cambiarlo.
Eso sí, admite que ahora mismo, si empezara la competición ya, el 23 o el 30, él prefiere el 23 porque considera que ya están preparados para competir.
Hombre, está claro que también hemos pasado un rato malo, porque el rival es un equipo que además propone muchísimo, pero yo creo que sí, yo creo que el equipo cada vez está mejor, ahora ya es quizás individualmente pues intentar que cada uno llegue al máximo de lo que puede llegar a dar, que a lo mejor hay algunos jugadores que aún podemos escribirles mucho más, yo creo que sí, pero lo cierto es que el equipo está preparado para competir, ojalá sea ya el sábado.
Uno de los detalles que más le gustaron a Rubi y que más valor tiene para el técnico catalán del Real Valladolid es que fueron capaces de sobreponerse al impacto de un gol tempranero de Aquino en el minuto 3 y de remontar el encuentro.
A ver, yo creo que hoy tenemos una dificultad importante, que ha sido sobreponernos a los primeros 20 minutos, que el Rayo ha sido superior a nosotros y ahí se nos podía haber ido el partido porque se te van 0-2 o así, entonces... pero el hecho de superar esto, de remontar un partido que has empezado mal, creo que es, le da un valor añadido a lo que has dicho antes. Es decir, el juego puede ser más o menos, allí también hicimos cosas muy bien, pero creo que el factor de remontar un partido es determinante.
Mira por dónde, no hay mal que por bien no venga, el Real Valladolid le va a ganar una o dos semanas al mercado y le va a ganar una o dos semanas a la campaña de abonados. Una campaña de abonados que, por cierto, hoy ha anunciado el club, ya supera los 9.000. Estamos cerca ya de esa fecha, de esa cifra mágica, que son los 10.000 abonados. Pero en todo caso, Rubi no está preocupado por la ausencia de fichajes en las últimas dos semanas.
No, de verdad que no. O sea, es cierto lo que tú dices, pero como conozco un poco lo que hay detrás y sé que las cosas van bien encaminadas, estoy tranquilo, ¿vale? Y por otro lado, para mí es casi más importante lo que hemos vivido esta pretemporada, de jugadores que tenían más la cabeza en irse, ahora las ganas y la ilusión que tienen ahora de quedarse, me quedo mucho más con ese detalle que ahora estar pensando que sé que va a venir alguien más, que también estoy tranquilo, pero para mí hemos salido muy reforzados porque los jugadores que hay aquí ahora sí que están muy implicados con nosotros.
Y en cuanto a la adaptación de los nuevos, dice Rubi que físicamente quizá no, pero tácticamente sí van a necesitar un tiempo.
Sin lugar a dudas, cuando nosotros le damos tanta importancia al trabajo táctico, a la forma de jugar, tendríamos que hacer un curso acelerado, no a nivel físico porque nos consta que puedan estar entrenando o lo que sea, pero a nivel de saber la forma que jugamos y tal, pero eso es cuestión de los entrenadores, dedicarle horas a ellos y ponerles en la misma línea que el resto de sus compañeros.
Y Paco Gémez dijo que aunque el Valladolid sea de inferior categoría, en el fútbol, como no achuches, te gana cualquiera.
Está claro que aunque sea un equipo de segunda división, el Valladolid, que ha demostrado en líneas generales ser un gran rival, hoy en día no puede jugar a un nivel competitivo menor que el rival, porque eso no te vale, aunque sea de primera división. Cualquier equipo te gana, cualquier equipo te pasa por encima, y nosotros tenemos que entender que nosotros somos un equipo pequeño, muy pequeño, el más, posiblemente de los más pequeños de primera división. Y nosotros tenemos que basarlo todo en el trabajo y en nuestro nivel competitivo. Si somos capaces de competir a un nivel alto, pues tenemos opciones, si no, no tendremos ninguna.
Cambiamos de deporte, nos vamos al baloncesto. El pasado viernes el Club Baloncesto Valladolid nos convocaba a una rueda de prensa a las 5:30 en las oficinas del club. En esa rueda de prensa se daba a conocer la identidad del nuevo accionista, no máximo accionista, no propietario del Club Baloncesto Valladolid. Digo no máximo accionista, no propietario, porque no hace falta ser economista. Con un 6% no eres propietario de nada. Otra cosa es que el Consejo de Administración te otorgue unos poderes. Eso es otra cosa. Pero propietario ahora mismo, el nuevo accionista no es. Se llama Sunil, se apellida Barduas. Estuvo en su día como director deportivo del Club Baloncesto Valladolid, con Oriol Humet como gerente del equipo, si recuerdan. Ha sido aplaudido, recibido y prácticamente hecho la ola por todo el entorno baloncestístico vallisoletano. ¿Es un tío válido? Sí. ¿Es un hombre hecho a sí mismo? Sí. ¿Es capaz de, con su trabajo, al cual le tiene pasión, sea cual sea, hacer que cosas que prácticamente son inertes cobren vida? Sí. Pero el tono eufórico repentino me recordó tanto a Guimarães, de verdad. Tanto, tanto, tanto. Aquel que llevamos a la puerta del ayuntamiento y que no hicimos pregonero de milagro. Que yo no me fío de nadie. Y Guimarães no, pero Sunil es amigo mío. Pero no me fío de nadie. De nadie hasta que no vea cuáles son los resultados. Porque Sunil explicaba el viernes así por qué eligieron él y su grupo inversor Valladolid.
Llevamos ya meses conversaciones con el ayuntamiento para poder desarrollar una situación que fuera beneficiosa para la ciudad, para el baloncesto de Valladolid y que fuera beneficioso para todos, ¿vale? Nosotros no hemos planteado una opción de gestión desde un punto de vista de gestión de la parte deportiva, sino una visión global, ¿vale? Y ¿por qué Valladolid? Teníamos varias opciones de aplicar este método de gestión, pero por razones obvias, pues porque tengo conocimiento de la ciudad, conozco la ciudad, conozco mucho de vosotros también, y el entorno y la situación coyuntural que había del CB Valladolid, y ¿por qué no? Pues todo el entramado que hay dentro del propio club.
¿Quién está detrás de Sunil Bardoach en esta compra del 6% de las acciones?
Sí, es un grupo de inversión, lógicamente, que tiene capacidad financiera suficiente para poder desarrollar aquí diferentes vías de negocio. A ver, y no digo que vaya a ser esta. Pongo un ejemplo, ¿vale? Aquí se ha hablado de desarrollar algún tipo de cosas, ¿vale? En el pasado, ¿vale? Y probablemente no se han desarrollado y estoy hablando con totalmente desconocimiento porque no he estado dentro, entonces no lo sé. A lo mejor no se han desarrollado porque no había capacidad financiera para desarrollarlo, porque al final cualquier negocio necesita una capacidad financiera para empezar a desarrollarlo y a partir del tercer o cuarto año empiezas a tener los réditos económicos del payback. Entonces, a eso es lo que me refiero. Es decir, tener la capacidad financiera para poder desarrollarlo. Claro. Es decir, esto quiere decir que es que se debe la deuda y los 5 millones que quedarán de deuda se ponen así. No se trata de eso. Porque esto es pan para hoy, hambre para mañana.
Es decir, la deuda no se va a amortizar así de golpe, pero sí se va a aportar financiación para que el Club Baloncesto Valladolid inicie la ciudad del baloncesto o el circuito de karts o haga una tirolina en el Himalaya, lo que él vea que puede ser una oportunidad de negocio. Pero, y ahora mismo, ¿quién compone el accionariado del Club Baloncesto Valladolid?
No me acuerdo si es un 6 o es un 5, pero bueno, no está firmada, se ha firmado hoy ante notario. Por esto era de las prisas, es decir, queríamos hacer las cosas bien, se ha firmado, entonces a partir de ahí. Había una sociedad que era la tenedora de estas acciones, ¿vale? Permítame, como se ha hablado de un tercero, no voy a decir el nombre, son datos públicos que están en el registro, pero que lo digan ellos, ¿vale? Y se le ha adquirido a esta sociedad. Sigue habiendo un representante del ayuntamiento en el patronato y sigue habiendo un representante del ayuntamiento en el consejo de administración. La titularidad es mía, de las acciones, ¿vale?
Y por último, ¿conoce él y su grupo inversor o su grupo de financiación la deuda del club?
A nivel económico tenemos conocimiento de la auditoría que se ha hecho recientemente con una firma de primer nivel. Sabemos cuál es la deuda actual, en cuál se quedará en los próximos meses, las obligaciones que tenemos a corto, medio y largo plazo. Sabemos también el trabajo que se ha hecho desde estos dos últimos años, que es un auténtico milagro que el club esté vivo a día de hoy. Ahora está todo más estructurado. Esto no deja de decir que haya muchas dificultades para poder continuar en el camino.
Pues toda la suerte del mundo al Baloncesto Valladolid y a su nuevo accionista. Llegamos a las 4:00.